José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Luego, ya saben, Radio Carlitos. Está aquí todavía el director de Tiempo de Juego, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Circunstancial. Hola, muy bien.
Muy contento, que sí estás. Muy
sí,
contento,
¿no? Sí, ha quedado un buen programa. Sí, sí, muy bien.
Y aparte, en cosas personales también, ¿no?
Bien, bien.
Ganó tu Oviedo.
Claro. No era fácil para mí, ¿eh?
¿Por qué?
Porque hay que morderse mucho...
Bueno, la gente
los pulgares para no.
De COPE Asturias sabe que tú eres del Real Oviedo y tienes un inmenso respeto por el Sporting de Gijón, ¿no?
Por la cuenta que me trae.
Como debe ser, por otro lado. Ahora estamos allí, en el Molinón, porque ha ganado el Real Oviedo 1-2 al Sporting de Gijón. Está aquí también Fernando Evangelio para Asuntos Internacionales. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, hemos pasado una tarde excelente, hora de Maldini, por ejemplo, y luego el tiempo de juego. Ha pasado una cosa en la hora de Maldini. Que luego vamos a escuchar.
Fue la primera hora de tiempo de juego.
Documento,
ha sido la primera hora de tiempo de juego.
Sí, sí.
He escuchado ahí toda la tarde y sé que ha pasado en un momento de la tarde, pero no lo identifica. Luego lo vamos a escuchar. Bueno, acaba de terminar también en Portugal el Portugal. En Italia, perdón, el Italia 0, Portugal 0. Y tenemos ya el primer equipo clasificado para la final a 4 y casi sede, ¿no, Fernando?
Sí, bueno, y sin el casi. Porque dice la UEFA que tendrá que ser sometido a votación y ratificado en el Comité Ejecutivo del 3 de diciembre en Dublín. Pero ya prácticamente dan por hecho que Portugal, que ha sido la primera en clasificarse para esa fase final de entre el 5 y el 9 de junio del 2019, pues Portugal se ha metido, ha sido la primera en meterse y va a ser la que organice esa fase final en dos ciudades, Oporto y Guimarães.
Qué bien, será muy cerquita de nosotros, a ver si nos metemos, porque España juega mañana a las 3 de la tarde, ese es el partido de España. No estamos presentes, pero es cuando juega la selección española. En ese partido entre Inglaterra y Croacia, que se juega en Wembley, ya saben que después de perder en Croacia, solo nos vale el empate. Es muy fácil. El resultado que clasifica a España para esa final a cuatro que se va a disputar en Portugal es el empate entre Inglaterra y Croacia. Esto, Fernando, preguntar esto es como jugar a la lotería. ¿Qué quieres, que van a empatar? Pues hombre, a lo mejor empatan. ¿Qué sabemos, ¿no?
¿Quieres que te dé esperanza? Te doy esperanza. Te digo que en el Mundial, la semifinal, Croacia la ganó en la prórroga, 2-1, y que el último antecedente es el partido jugado en Croacia a puerta cerrada, que quedó 0-0.
Sí, Croacia empata mucho.
Es decir, está todo muy igual.
Permitidme, puede haber un empate. 1-X o 2, dijo.
Permitidme que antes de ir con los asuntos de España, vayamos al Molinón, al estadio El Molinón, Enrique Castroquini. Ahí están los compañeros de COPE
mejor.
Asturias.
Vete al Tartiere mejor, que ha sido el partido del Tartiere.
Ah, perdona, que he dicho el Molinón dos veces, ¿no?
Sí.
He dicho dos veces el Molinón, perdón, que ha sido en el campo del Real Oviedo, donde ha ganado 2-1 al Sporting de Gijón, me estarán diciendo la gente. Pero bueno, este tío que no se entera. Bueno, vámonos allí, porque está Pepe Pérez y está también Carlos Llamas. Hola, Pepe, hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, ha ganado el Real Oviedo 2-1 al Sporting. La gran pregunta de los aficionados del Sporting de Gijón a esta hora es, Carlos, si Rubén Baraja va a seguir siendo el entrenador del Sporting de Gijón.
No va a seguir siendo el entrenador, lo hemos contado en el local casi al acabar el partido. El Sporting esta noche, ya son las 11:33, no va a comunicar nada, no va a decir nada, pero mañana sí. Mañana va a anunciar la destitución de Rubén Baraja, un entrenador que está al frente del Sporting después de llegar la pasada temporada, que es verdad que el equipo mejoró el año pasado, jugó el playoff, que este año lleva una racha horrible, una victoria en las últimas 11 jornadas, un equipo que está cerca del descenso ahora mismo a segunda B, en esta tabla de la segunda, y que la derrota de hoy, la imagen, sobre todo en la primera parte, el Oviedo le ha pasado por encima al Sporting, le va a costar el puesto. Baraja lo sabía en la previa del partido, que hoy se la jugaba, y podemos decir que lo sabía cuando ha acabado el encuentro, porque la rueda de prensa ha sido tremenda. Un entrenador con la voz rota, entre lo que ha gritado y la tristeza que tenía, parecía que en algún momento incluso podía empezar a llorar en esa sala de prensa. Estaba roto completamente Baraja. Y lo que confirmamos es que el técnico del Sporting mañana va a ser destituido cuando se reúna el Consejo de Administración por la mañana en Mareo con el director deportivo. Y acaban de contar los compañeros del comercio que José Alberto López, el entrenador del Sporting B, va a ser el nuevo entrenador del conjunto rojiblanco. El filial tiene partido mañana por la tarde, a lo mejor habría que esperar a que acabe ese partido, pero ya digo, José Alberto López, que lo pedía la grada del Molinón en los últimos encuentros, va a ser el nuevo entrenador del primer equipo del Sporting. Esto todavía no está confirmado de forma oficial, pero esa va a ser la secuencia. Mañana reunión, mañana destitución de Baraja y después, quizás cuando acabe el partido del Sporting B, van a nombrar en el Sporting a José Alberto López como entrenador del primer equipo.
Oviedo 2, Sporting 1. Este resultado termina con la carrera de Rubén Baraja de momento en el Sporting de Gijón. Se ha puesto muy rápido el Oviedo por delante con un gol de Ibra en el minuto 6 y otro de Alanís, un mexicano que llegó del Getafe en el minuto 14. Y Carmona de penalti ha intentado reducir la distancia que tenía el Real Oviedo. Creo que estáis con el entrenador vencedor en el día de hoy, ¿no?
Sí, efectivamente, Corro. Estamos ya con Juan Antonio Anquela, te escucha.
Hola, Anquela.
De
¿qué tal?
La cadena COPE.
¿Cómo estás? Buenas noches, entrenador.
Buenas noches.
¿Qué
tal?
¿Qué barba más buena te has dejado? Te he visto ahí.
Sí. Bueno, pues es que ¿sabes qué pasa? Que en el Belén de mi pueblo necesitaban a un San José y tenía que dejarme la barba.
Bueno, hoy es un día feliz. Feliz para un entrenador, triste para otro. Te he escuchado ahora que lo decías en el partidazo de Movistar que, bueno, esta es la vida del entrenador. Es así, ¿no?
Sí, esto no, hay que darle más vueltas. Hoy, aquí en el fútbol funciona así. Ya no, la memoria es corta y siempre, siempre se rompe la cuerda por el mismo sitio y el sitio siempre es el entrenador, ¿no? Ya nos acuerdan, por ejemplo, en el rival que el año pasado pues estuvieron en la liguilla de ascenso.
Sí, le ha dado un abrazo muy cariñoso también a Rubén Baraja en esa entrevista que hay postpartido. Lo cual habla, bueno, es que a esta altura no hay que descubrirlo de el compañerismo y la humanidad que tiene Anquela, que os habéis puesto muy rápido en el marcador, en 15 minutos, luego se ha jugado yo creo que bastante poco, pero en esos 15 minutos o 20 habéis salido arrasando, ¿no?
Sí, la verdad que sí, suele pasar, aquí en casa últimamente estamos haciendo eso, el equipo está jugando bastante, bastante bien, lo que pasa es que no logramos hacer un partido entero al rendimiento que a mí me gustaría, pero bueno, hoy por lo menos hemos podido conservar los tres puntos, cosa que otra vez en algún otro partido se nos han escapado.
Ha marcado el primero Ibra Valdés, que al estilo, como dice su nombre, de Ibrahimovic, ha hecho ahí un escorzo al tío para meter el primero, ¿eh?
No, bueno, yo desde lejos no...
¿No has visto? ¿Solo has visto que entraba o qué?
No, bueno, veo que se mueve la red y ya está, desde lejos...
Y que la gente grita, ¿no?
Sí, la verdad que... El banquillo es donde peor se ve un partido de fútbol.
Con el 2-0 has visto que estaba el camino medio hecho, no cerrado, porque luego te marcan un gol y se pone muy cerca. El 2-0 es un resultado a veces difícil de manejar, ¿verdad?
No, de verdad que no, porque yo sabía el equipo que teníamos enfrente, estamos hablando del Sporting, ¿eh? Es que la gente, sí, 2-0 y es para cerrar el partido, no, que el rival tiene que contestar y tiene que dar su... y tiene que buscar su espacio y al final lo ha conseguido. La verdad, bien es cierto que tampoco han creado muchas ocasiones de gol, pero ya en la segunda parte nosotros había momentos que no hemos sabido leer el partido como a mí me gusta.
Sabíamos que Rubén Baraja se jugaba el puesto. ¿Tú crees que te lo jugabas hoy?
Yo me lo juego todos los días. Vamos a ver, es que esto es así, es que no hay, ya te he explicado antes. No lo sé, yo eso es una pregunta que yo no puedo contestar nunca. A mí no me han dicho nunca nada aquí en este club. Siempre me han dicho la misma palabra, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y yo digo, sí, yo estoy muy tranquilo. ¿Y vosotros? Y digo, yo estoy tranquilísimo. ¿Y vosotros cómo estáis? Cuando te dicen tranquilo dos veces, digo, échate a temblar.
Esto decía Calleja el otro día, el entrenador del Villarreal. Dice, mira, no me preguntéis más si me van a echar o no. Cuando me echen, os vais a enterar de que me echan.
Pues claro, es así, claro. Es que si no se puede vivir así.
Es verdad, con la pregunta...
No se puede, ¿no?
Que todos los periodistas preguntamos siempre lo mismo.
Sí.
Y cada vez más pronto, Anquela, cada vez más pronto. En cuanto pierdes dos partidos, la pregunta es, ¿está seguro el entrenador? Esa es la primera pregunta que hacemos los periodistas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Arturo Elías, el patrón del Oviedo, tuiteaba hace un par de días algo así como, mala señal cuando todos te dicen tenemos que hacer algo porque quiere decir que nadie sabe lo que hay que hacer. Hablando de la situación del Oviedo, porque había gente que decía que, oye, que Anquela, que hay que revisar esto porque el equipo no acaba de arrancar. Y claro, la tranquilidad en este caso ha tenido su fruto, que es una victoria muy importante de un entrenador pues que carga mucho crédito. Pero bueno, esto al final es como todo.
Tres puntos de los puestos de promoción.
Los empeoramientos y las mejorías en el tiempo.
No es eso. Es que nosotros no dejamos de hacer lo mismo y de trabajar lo mismo siempre y no sé,
ya nos conocemos, Juan Antonio, ya lo sé.
El fútbol es que tiene que venir así, pues que venga, no hay más problemas, pero con la cabeza siempre muy alta y sobre todo nosotros sí sabemos lo que queremos y lo que hay que hacer. Lo que pasa es que unas veces se consigue y otras veces no, y te vuelvo a decir, si miras los partidos nuestros, Nos faltan muchos puntos, ¿eh? A razón de lo que de cómo hemos jugado y de cómo hemos hecho las cosas.
Alguno veo.
La frase es de Anquela, que es la categoría más difícil del mundo, la segunda división española. Sí. Tanto que mañana tú Alcorcón se puede poner líder en solitario, ¿eh?
Para eso juegan, porque es que están jugando muy bien y están haciendo las cosas. Si es que aquí, es que me da igual, si es que aquí cualquier equipo te coge tres partidos buenos, se mete arriba, te coge tres partidos malos, se va para abajo y nada más. Y el Alcorcón hace las cosas muy bien durante mucho tiempo y ahí están.
Anquela, disfruta de la noche, que es cierto que la vida del entrenador termina justo cuando empieza el siguiente entrenamiento, que es ya pensar en el próximo partido. Un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Anquela le ha ganado 2-1 al Sporting con esos goles de Ibra en el minuto 6, en el 14 de Alanís y luego el de Carmona de penalti. Ni os mováis que ahora os pregunto por lo de Rubén Baraja, que ya ha adelantado ahora mismo Carlos Andrés Llamas. Le van a destituir después del Consejo de Administración y va a coger el equipo, según informa el Comercio, José Alberto López, que es el entrenador del Sporting Men. Como es sábado, suena en la radio Low and Behold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Y a las 9:45, el segundo partido de España. España-Bosnia en Las Palmas de Gran Canaria, es homenaje a un futbolista extraordinario de la selección española, De Silva, así que estará presente para hacer el saque de honor. Hay dos temas de conversación en la selección española. Uno es la ausencia de Ramos, de Sergio Ramos, al que en las últimas horas se le ha visto disfrutando de otra de sus pasiones, que son los caballos. Y la otra es De Gea. De Gea y la portería. Preguntados Luis Enrique y Saúl.
Las críticas sí hay, han de ser para todo el equipo y por supuesto para el entrenador, y el resto ya cuando ya son generalizadas hacia una sola persona yo siempre las considero muy injustas, porque esto es un deporte colectivo y a un portero no le marcan goles solo porque pueda estar más o menos acertado. El balón ha tenido que llegar ahí. ¿Qué pasa, que los otros no defienden? Me parecen injustas en el plano individual, y personalizarlas creo que es injusto.
De Gea ya ha demostrado siempre que es de los mejores porteros del mundo, está más que consagrado, y para mí es totalmente injusto que la toméis con David De Gea.
Enseguida estamos en Las Palmas de Gran Canaria con Miguel Ángel Díaz. Miguelito, para que nos cuente noticias de España. Jornada en segunda, recuerdo, al margen de este Oviedo 2, Sporting 1, Málaga 2, Nasti de Tarragona 0, Osasuna 2, Tenerife 0, Reus 1, Extremadura 4, ha hecho los 4 goles Enrique Gallego, que es el pichichi de la categoría. Luego estaremos con él. Zaragoza 2, Mallorca 2, perdía 0-2 el Zaragoza y terminó empatando y con alguna ocasión de darle la vuelta al partido. También el Mallorca tuvo alguna al final para haber ganado el partido. Ayer, ya saben, Las Palmas 2, Granada 2, le costó el puesto a Manolo Jiménez. Han elegido a Paco Herrera para intentar que Las Palmas vuelva a Primera División. Mañana a las 12, Numancia, Rayo Majadahonda. A las 4 de la tarde, Córdoba, Cádiz. A las 6, Albacete, Lugo. Y Alcorcón Elche, Alcorcón Elche puede salir el líder de la segunda división. Si gana el Alcorcón, será líder con 30 puntos por delante de los 29 del Málaga y de los 28 del Granada. El partido del lunes es el Almería Deportivo de La Coruña. Tenemos motos en Valencia para cerrar el Mundial. A las 11 Moto 3, 12 y 20 Moto 2 y 2 de la tarde MotoGP. En MotoGP sale primero Maverick Viñales y Marc Márquez sale quinto. Se le ha salido el hombro otra vez, pero mañana estará para disputar este gran premio.
El problema es que ha sido una caída que no me esperaba para nada, porque no iba empujando, iba intentando calentar bien los neumáticos porque era la primera vuelta del quali, pero bueno, el problema ha venido cuando he entrado en la grava. Enseguida he notado algo raro en el hombro, digo, pasa algo, no podía mover como yo quería, y he decidido no moverlo hasta que llegase el camión, pero me siento bien. Simplemente es que me he caído, he dado vueltas en la grava, si no hubiese dado vueltas no hubiese pasado nada. Pero bueno, ha ido la ley de Murphy, ¿no? Va a picar donde hay la lesión.
El coche de Fernando Alonso sale segundo en las 6 horas de Shanghái, que empieza a las 4 de la madrugada, luego nos cuenta Carlos Miquel. En el torneo de maestros de tenis, la final va a ser Edberg, que le ha ganado a Roger Federer, contra Djokovic, que le ha ganado a Anderson. Tenemos deporte en directo, así que vamos a acudir a dos sitios. Uno está en Baracaldo, en el Bet Vizcaya. Allí hay boxeo. Boxeo del bueno, porque está disputando su combate Kerman Lejarraga. Ya escucharon ayer en el último tramo del partidazo que su rival, aquí se iba a defender el título europeo, lo iba a defender Kerman, pero su rival, Gavin, se había pasado de peso, pero se está disputando la pelea, y ahí está, en este Bet Vizcaya de Baracaldo, está José Ángel Peña. Hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Pues con un ambiente tremendo, se ha retrasado un poquito esa pelea entre Kerman Lejárraga y el británico Frankie Gavin. Una pelea marcada, como decías, por la polémica, por ese exceso de kilos en el pesaje de Gavin. Y eso hace que pase lo que pase en el combate, Lejárraga mantendrá el título europeo del peso welter. Pero en cualquier caso, el combate es fundamental para el púgil vizcaíno en sus aspiraciones de pelear en un futuro próximo por el cinturón mundial. Quiere y debe mantener para ello su condición de invicto. 26 combates, 26 victorias, 21 por KO. Ahora se empieza a anunciar ya la presencia en el ring, tanto de Kerman Lejárraga como de Frankie Gavin. Decir de Corro también que lo que se ha disputado ya es el título estatal del Campeonato de España de peso pluma, que ha ido a parar a manos del madrileño Carlos Ramos, que ha ganado por KO técnico a Ivón Larrinaga en el séptimo asalto, después de que Chuchi del Valle, entrenador de Larrinaga, decidiera parar el combate para evitar un castigo innecesario a su pupilo.
Muy bien, volvemos para saber cómo le va a Kerman en ese Bet Vizcaya de Baracaldo. Hay una gran expectación. ¿Cuánta gente me has dicho, Peña, que hay ahora mismo allí concitada?
Pues en torno a los 11.500 espectadores que se van a volver locos en cuanto se anuncie por megafonía el nombre de Kerman Lejárraga. Estos silbidos,
vamos a
sí, porque merece la pena. Estos silbidos de fondo son para Frankie Gavin. A la gente no le ha gustado nada que llegase con ese exceso de peso, y sobre todo pues porque no da opción a Lejárraga a disputar como él desearía ese título europeo de peso welter, que iba a poner de nuevo en el lista. Ya decimos que de todas maneras el combate es importantísimo en ese objetivo final y gran objetivo para el revólver de Morga, como es conocido Kerman Lejárraga, que no es otra meta, otro reto que pelear por el título, por el cinturón mundial. Ahí están, arrecian los silbidos, Corro, a medida que se acerca al ring el británico, el inglés de Birmingham, Frankie Gavin, que se lo está tomando con absoluta filosofía. Parece que incluso, evidentemente, le motivan esos silbidos. El ambiente es espectacular, lo hemos podido también vivir durante ese Campeonato de España del peso pluma. Y vamos a ver, efectivamente, cuando llega ese pasillo hacia el ring, hacia las 12 cuerdas, del vizcaíno Kerman Lejárraga.
¿Esto va a ser inmediato, nos esperamos o qué? ¿O me voy a Uruguay? Espérate, que me voy a Uruguay. Que se está disputando un partido del Mundial Sub-17 femenino. Tenemos a un enviado especial, a Daniel Asenjo, en el Estadio Charrúa de Montevideo. Estamos jugando el segundo partido de la fase de grupos contra Colombia. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, buenas tardes aquí desde Uruguay. Pues estamos en el descanso aquí en el Charrúa de Montevideo, y en la selección española, que está empatando a cero contra Colombia. Partido muy igualado. Verdad que España está teniendo más posesión, pero no está llegando con claridad a la portería de la selección cafetera. Una selección muy sólida atrás, así que de momento empate a cero. En el otro partido del grupo, Canadá le ha ganado 2-0 a la República de Corea y ya está clasificada. Así que una victoria de España nos metería directamente en cuartos de final. Así que tiempo de descanso aquí en el Charrúa de Montevideo. España 0, Colombia 0.
Luego volvemos. Daniel, ¿ha salido Kerman, Peña, o no?
No, todavía no. Se está haciendo de rogar.
Pues nos lo cuentas luego, porque en este momento, 23:48, están escuchando ustedes el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy es para muchos el mejor día de la semana, el más divertido y con más planes, el día que ha inspirado incluso películas como Fiebre del Viernes Noche. A disfrutar a bordo de tu SUV Ford Kuga con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta este sábado, para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los supertecnoprecios, hasta 150 euros de descuento en todos los ordenadores con procesador AMD Ryzen.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Tengo una semana de vacaciones. Pero si me caso el día 20, me salen otras dos semanas y ya son tres. Pillo 4 días del puente, más un fin de semana, con un par de días de mudanza, y no vuelvo en un mes.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. El juego de apuestas en el que por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Y ahora, además, hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche. El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Para los no habituales como yo en los combates de Kerman, ¿cómo ha salido Peña Kerman? Sale camuflado con un pañuelo en la boca, la camiseta del Athletic Bilbao.
Sí, sí, ha sido espectacular la salida al ring del revólver de Morga. Ahora suena y se baila un aurresco en honor de los dos púgiles. Gavin, que ha sido recibido con gritos de gordo, gordo. Y la verdad es que ha sido la puesta en escena de Kerman Lejárraga. Ha sido espectacular.
Oye, lleva camiseta, no sé si lo ves, sí. De Yuri Berchiche.
Berchiche, sí, eso es. No sé el motivo exactamente.
Hombre, serán colegas,
por qué.
Serán amigos,
sí, hombre,
¿no?
Me imagino que sí, pero no, me consta que tiene muchos amigos en el vestuario. Lo que no sé es especial por qué lleva en este caso la de Yuri, pero sí, la máscara además con esa calavera ha sido tremendo, desde
sí,
luego que
espectacular.
Yo creo que ahí empezó a ganar ya el combate.
Bueno, con la camiseta de Yuri Berchiche, viendo ese aurrescu, ahora mismo el boxeador bilbaíno, que lo está dando Eurosport, por si alguien quiere compaginar la transmisión que vamos a hacer con la visión en Eurosport 2, porque en el 1 están dando el partido de la España sub-17 femenina contra Colombia. Bueno, Eri, ha hecho 4 goles un tipo que tiene una pinta de delantero extraordinaria.
Es un obrero del gol.
Sí, sí, pero es que es buenísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ha sido en Reus, ha ganado 1-4 el Extremadura y los cuatro goles del partido los ha hecho Enric Gallego. Hola, Enric, creo que estaban volviendo en autobús. Hola, Enric.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento y muy feliz.
Te habrás quedado a gusto, ¿no?
Sí, la verdad que ha salido todo redondo y bueno, la verdad que contento con el trabajo del equipo y los goles.
Habías hecho ya 3 goles esta temporada, ¿no?
Sí, en el Wanda.
Contra el Rayo Majadahonda.
Sí.
4 en tu vida habías hecho en un partido ya serio, ¿eh? No te digo de pequeño, de niño, que los harías. ¿Cuánto es lo que más has hecho en tu vida cuando ibas a casa de pequeño y decías, mamá, hoy he metido 10? ¿Cuántos has metido tú de pequeño?
Bueno, de pequeño, no me acuerdo.
¿Y 4 habías hecho alguna vez o no, Enric?
Hice 5 en tercera división.
5 en tercera división. Bueno, hoy han sido 2 con la cabeza y 2 con el pie. Nosotros hemos estado discutiendo en la reacción cuál nos ha gustado más. ¿A ti cuál te ha gustado más, Enric?
Creo que el último es el que más me ha gustado.
El último, lleváis puesto el tiempo de juego de la cadena COPE en el autobús, ¿eh?
Sí, me han puesto han subido el volumen.
Un saludo para toda la plantilla del Extremadura. Ahí estamos. ¿Qué cantan, Enrique? Que no se entiende muy bien. ¿Qué cantan?
Enrique Gallego,
¿no? Enrique Gallego, está bien. ¿Qué vas? ¿En la última fila o qué?
No, voy por el medio.
Vas por el medio. Bueno, que lo necesitabais, ¿no? Necesitáis. No sé si tus goles de esta manera, pero un resultado así ha venido muy bien, ¿no?
Sí, está claro que el equipo necesitaba esta victoria porque es importante para
¿Quieres que me meta con alguien del equipo, que le diga alguno algo?
Vale, voy a meter con mucho, porque hay mucho cabrón.
Hay mucho. Tú con el desparpajo que tienes, Enrique, estás totalmente cortado. Te han puesto ahí, el audio en el autobús y vas cortado, ¿eh?
No, lo he cortado, me escucho dos veces y estoy raro, ¿sabes?
Lo que llamamos en la radio satélite, sí. Que te fastidia un montón.
O el idiotizador de polo motor.
Sí. Bueno, Enrique, pues nada, que con oír tu voz nos vale, que enhorabuena, felicidades. Que ¿Cuánto tiempo tardáis en llegar a Almendralejo?
Llegamos sobre las 9 para almorzar.
¿Sí? ¿Llegáis sobre las 9 de la mañana?
Sí, más o menos.
9 de la mañana. Vaya paliza. ¿Cuántos kilómetros hay?
Pues no lo sé, unos 900 quizás, o menos.
900. Bueno, plantilla, ¿qué vais viendo, una peli o qué va viendo la plantilla de Extremadura?
Bueno, van viendo películas, están jugando a carta, o cada uno con su móvil, pues cada uno lo suyo.
Pasando el tiempo. ¿Te duermes? ¿Te da tiempo a dormirte en rito o no puedes?
Bueno, si me dejan un colchón que hay por aquí en el pasillo, mejor me duermo un ratillo.
Así en el hombre, al tío que ha hecho 4 goles, ¿cómo no le van a dejar el colchón, no? Bueno, Enric, un abrazo, buen viaje.
Muchas gracias.
Adiós, jugadores. Un abrazo, futbolista. Chao, chao. Ahí va el autobús del Extremadura.
Vaya fiesta.
Camino de Almendralejo, después de meterle 4 al Reus en un partidazo de Enrique Gallego, ha hecho 2 golazos de cabeza.
Tiene 32 años ya, creo.
Sí.
Dijeron, es un clásico de la segunda división B, de la tercera en Cataluña. Le conocimos en una eliminatoria que enfrentó al Cornellà contra el
Val. Sí, él va al Extremadura del Cornellà.
Claro. Va del Cornellà porque no tenía los minutos suficientes y al final acaba siendo decisivo para el ascenso del Extremadura, por entonces con Sabas, y está acoplándose bien a la categoría.
Bueno, lleva 13 goles, es el pichichi de la categoría.
Pues eso, porque se está acoplando bien. Hombre,
no sé cuánto costará un Enrique Gallego, pero está
no es rápido, no es rápido, no es técnico, pero tiene gol.
Lo que se suele decir, estar uno en su momento. Bueno, vámonos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Ahí está escuchando Miguel Ángel Díaz Miguelito para que nos cuente cosas de la selección. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Bueno, pues estamos aquí en el Hotel Gregory, en la zona de Maspalomas, al sur de la isla. Aproximadamente media horita en autobús desde el Estadio Gran Canaria, donde ha entrenado esta tarde la selección española y donde mañana se va a jugar ese partido amistoso que va a enfrentar a España y a Bosnia.
¿Qué noticias tiene la selección? ¿Qué crees mañana? ¿Muchos cambios? ¿La gente que ha convocado Fornal, Hermoso? ¿Esta gente nueva o qué?
Bueno, el 11 no está claro, como siempre. Luis Enrique no ha dado pistas. Por ejemplo, De Gea ha dicho que vamos a saber más por sus hechos que por sus palabras. Eso me invita a pensar que mañana, igual que sucedió en el amistoso de Cardiff contra Gales, igual inicia De Gea y luego en el descanso sale Kepa. Y a partir de aquí yo creo que va a haber mezcla, ¿no? Algunos que fueron titulares el otro día contra Croacia y algunos que vienen teniendo pocos minutos, ¿no? Donde más dudas tengo es en defensa. Hoy ha jugado Azpilicueta de central, pero porque en ausencia de Ramos pues faltaba uno. Yo creo que Azpilicueta, si mañana juega, creo que sí, lo va a hacer de lateral derecho. Igual repite otra vez Jordi Alba de lateral izquierdo. Íñigo Martínez y Diego Llorente sería la pareja de centrales. Y a partir de aquí yo creo que lo que ha probado puede ser lo que ponga mañana, ¿no? En el centro del campo jugarían Rodri de pivote, Saúl e Isco. Y arriba Suso, Asensio y Morata. Por ahí más o menos pueden ir los tiros, es decir, mezcla, porque si este es el 11, pues por ejemplo, De Gea, Alba, Íñigo Martínez, Isco y Saúl, con respecto al otro día contra Croacia, también iniciaron el partido.
Es evidente que España juega a las 3 de la tarde, es el partido que nos debe clasificar o no para esa final a 4 de Portugal, que en principio va a ser en Portugal. Está aquí Evangelio, que ya han escuchado. Hemos llamado también a Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Que, bueno, hablar, le he dicho ya a Evangelio, hablar de si van a empatar o no, pues qué sabemos, ¿no? Es uno de los tres resultados posibles.
Puede pasar cualquier cosa.
Pero puede pasar, ¿no?
Cualquier cosa.
¿Qué piensas? ¿Cómo ves el partido de Inglaterra-Croacia?
¿Yo?
Sí.
Sí, yo lo veo igual que Fernando, que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Croacia tiene un poquito más, lo vimos en el Mundial y lo hemos visto en esta fase de clasificación. Croacia a mí me gusta un poco más que Inglaterra, pero Inglaterra lo suple con el factor campo, o sea que perfectamente pueden empatar. De hecho, si me preguntas por un resultado, yo creo que van a empatar.
¿Sí?
Pero bueno, aquí sí, no sé si lo quiero, o sea, si lo creo o lo quiero. Pero yo lo veo perfectamente factible porque son selecciones de un nivel muy similar. Ya digo, un poquito más de Croacia, pero tiene en contra que ha jugado un partido muy duro hace 3 días, mientras que Inglaterra jugó un amistoso y reservó a titulares, y que Inglaterra tiene el factor campo a su favor. Así que es un partido muy abierto, pero que yo lo veo perfectamente factible en empate.
Recordemos un dato más. El que gane de los dos se clasifica para la final a 4, el que pierda de los dos desciende de categoría.
Y con un empate, o sea, con un empate España estaría en la fase final de la Nations League, pero es que un empate a 0 descendería a Croacia y un empate con goles descendería a Inglaterra.
Es tremendo. Claro. Sí. Una estas liguillas a 3 te dan estas posibilidades.
Más opciones,
¿no?
Imposible. De hecho, es que nuestro grupo es el único de la primera división en el que en la última jornada los tres equipos tienen opciones de meterse en la fase final.
¿Cómo se juega este tipo de partidos? ¿Cómo afrontas un partido en el que un gol te manda a un sitio o a otro, ¿no? ¿Qué crees, Guille? ¿Que Inglaterra va a ser la que tome el mando del juego? ¿Que Croacia tiene más jugadores de más toque en el centro del campo? ¿Qué crees? Guille. Ahí se ha cortado la
palabra. Voy yo. Voy a decir que a mí me dio la sensación que después de haber encajado goles durante 7 partidos consecutivos, después del 6-0 que se llevó en Elche, Croacia afrontó el partido de Croacia contra Inglaterra, que fue a puerta cerrada, de una forma muy prudente. O sea, lo que intentaron es achicar agua, que aquello volviera a su ser, que el equipo volviera a coger solidez defensiva, que recuperaran sensaciones, que intentaran no encajar gol. Hubo un remate al palo de Inglaterra en la segunda parte, eso es cierto, pero el equipo sentó una base. Y de hecho, contra España vimos un planteamiento, verdad que encajaron goles, pero vimos un planteamiento muy parecido al que habíamos visto contra Inglaterra. Así que yo creo que Croacia va a repetir ese planteamiento. Es verdad que podría entrar Kovacic por Rakitic, que no va a jugar, pero yo creo que el planteamiento va a ser muy parecido que el que vimos contra Inglaterra allí y contra nosotros.
Perdóname un segundo, creo que está con un gran protagonista Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel.
¿Sí? Estamos con el actual seleccionador de Bosnia, que la verdad es un tipo muy amable porque ha atendido prácticamente a todos los enviados especiales, un jugador que fichó a principios de los años 90 por el Real Madrid cuando militaba en el Estrella Roja. Estaba aquí leyendo su palmarés, jugó en el Oviedo, jugó en el Barça, ha sido ayudante del seleccionador croata, ha sido seleccionador de Azerbaiyán, entrenador del Estrella Roja, entrenador del Kayserispor de Turquía, y que se llama Robert Prosineski. Ha terminado de cenar hace un ratito, ha dirigido el entrenamiento en el Estadio Gran Canaria, la selección de Bosnia, y está aquí sentado a nuestro lado amablemente para que te atienda, Corochano.
Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos, primero. Es un placer escucharte. Perteneces, es un icono de una generación de gente que vio fútbol en España, por supuesto, un futbolista de grandísima calidad. Enhorabuena porque has metido a Bosnia en la primera división, que no sé si era el objetivo, era una obligación o qué, Robert, meter a Bosnia en el grupo élite, ¿no?, de esta Liga de Naciones.
Bueno, para nosotros es una gran cosa, ¿no?, para entrar en los 12 mejores equipos de Europa, sin duda. Como en España y en Bosnia y Herzegovina se cambió la generación, muchos jugadores que estaban muy importantes se marcharon, y ha venido una nueva generación, pero en final estamos jugando este año muy bien, ¿no? Estamos en una buena racha. 9 partidos sin perder y bien, de verdad que estoy muy contento.
Estáis con Austria y con Irlanda del Norte. Digo que la estrella, Robert, el que más nos suena a todos es Seco, ¿no?
Bueno, vosotros sabéis seguro solo para Dzeko y Pjanic, que está jugando en Juve. o no, esos son seguramente dos mejores jugadores de Bosnia y Herzegovina. Pero hay jugadores jóvenes que juegan en todos lados de mundo, puede ser nadie en España, pero en Italia muchos, y Bélgica y Rusia está jugando y más titular, y es muy importante para mí.
Pjanic no está porque está lesionado, y está el hijo de Codro, ¿verdad?
Sí, es hijo de Codro, sí. Ahora, él estaba aquí en España, sí, en Osasuna.
En Osasuna, sí, señor. Sí. Que, Robert, ¿viste el otro día el España-Croacia? Me imagino que sí, ¿no?
Primer parte dejé para ver, segundo, empezó con segundo.
Ah, fuiste la mejor, yo creo que la segunda. La segunda parte porque, fue muy emocionante,
porque,
¿verdad?
Porque primera no estaba tan buena.
No fue tan buena. Nosotros, ¿qué dices de nosotros, Robert? Que hemos estado en lo más alto, que venimos de haber ganado mucho. En los últimos tiempos no ganamos tanto, nos han echado de las tres fases muy rápido, del Mundial de Brasil, de la Eurocopa de Francia y del Mundial de Rusia. ¿Qué piensas de nosotros? ¿En qué punto estamos?
A ver, estabais acostumbrados para ganar todo, y seguramente ahora si perdéis dos partidos ya un poco de pánico, pero yo creo que hay mucha calidad y que se necesita tiempo para eso todo, para que pueda Luis Enrique con una generación nueva, porque se marcharon muchísimos jugadores de que estaban los mejores en España y que ganaron todo, y Eurocopa y Mundial, y normalmente que vosotros exigís mucho, pero yo creo que hay calidad, y poco a poco yo creo que va Luis Enrique, que es más importante ahora los grupos que salen para ir a Eurocopa, y después ya ahí seguramente otra vez va a estar España uno de favoritos.
Tú que eras un jugón, ¿cuál es el futbolista que te enamora de España? ¿Quién es el que más te gusta?
¿Ahora mismo?
Sí.
Sí, para mí el Isco.
¿Isco?
Sí.
Un jugón, claro. A ti te gustan los jugones.
¿Qué quieres que te diga?
Hombre, claro. ¿Qué me vas a decir? Isco. Oye, Luis Enrique, ¿coincidiste con él en Madrid? ¿Os habéis saludado esta tarde? ¿Habéis hablado o no? Luis Enrique.
No, pero mañana ellos se marcharon antes de que venimos nosotros. Conozco muy bien, jugué con él en Madrid, un jugador con mucho carácter, y creo también como entrenador.
Llegasteis juntos, ¿no? En el mismo año, yo creo, él del Sporting y tú del Estrella Roja.
Sí, él de Gijón y yo de Estrella Roja.
Del Estrella Roja.
91.
Que escucha, hay muy cerca de Las Palmas malos recuerdos para ti, ¿eh? Cerca en las Islas Canarias, malos recuerdos, ¿no?
Muy malos.
Muy
sí,
malos.
De verdad que muy malos. 2 años seguidos perdimos el último partido la Liga.
Todavía te preguntas cómo, ¿no? ¿Qué pasó, no?
Oh, mira, te voy a decir, primer partido muy raro, 2-0 para nosotros y perdemos 3-2. Segundo partido estaba Tenerife mucho mejor y ha ganado 2-0. No teníamos ninguna oportunidad, pero primer año estábamos ahí ya por poco.
Sí, es verdad. Oye, tu Croacia, que fue una selección fantástica, ¿qué haría contra esta Croacia? Que se lo preguntamos el otro día a Jarni. Y dijimos, ¿quién ganaría? ¿La Croacia vuestra, que era buenísima, la de que terminó tercera
en plenitud
Francia?
De facultades todo el mundo.
Sí, sí.
¿Qué ha dicho Jarni?
Jarni, ahora te digo, tú di a ver, ¿qué dices? ¿Qué pasaría?
Bueno, lo sé, es diferente, pero esta generación muy buena y ha hecho un gran mundial, ¿o no? Estaba segundo en el mundo para un país como nosotros de 4 millones, es increíble, ¿no? Que tenemos. Siempre salen tantos talentos y siempre estamos ahí. No lo sé, pero yo pienso que nuestra ganaría.
La tuya ganaría, eso me parece bien. Sí, Jarni fue diplomático, dijo, no sé.
Déjalo diplomático.
Zucker dijo que ganaría la actual.
Zucker
fue más. Sí.
Porque es el presidente.
Porque es el presidente, claro. Robert, habla de Modric. ¿Qué pasa con Modric? ¿Qué tipo de jugador es? ¿En qué punto está? ¿Qué te parece?
Bueno, Luca, seguramente ahora, ya lo sé, que en Real Madrid necesitas cada partido, cada año y otra vez cada partido, estar el mejor. Y si no están en un momento, ya empiezan todos críticos, y que es normal. Pero es un gran jugador que ha hecho grandes cosas en Real Madrid, ganado 3 ligas, Copa de Europa, con Champions League, como quieres, con Real Madrid, y de verdad que jugaba 13 años, increíble, ¿no? Y creo que va otra vez salir a este donde estuve, porque es un niño muy bueno, un gran jugador, gran persona, y sí, creo que se merece otra vez estar a lo mejor en Madrid.
¿Le darías el Balón de Oro? Sí, ¿no? ¿Qué preguntas te hago? ¿Le darías el Balón de Oro, no?
Hombre, nosotros...
¿Qué preguntas hago, eh?
¿Qué preguntas es?
Oye, ¿qué cosas tienes tú? Croata, Estrella Roja de Belgrado, Bosnia... O sea,
increíble.
¿Te falta? ¿Qué te falta?
Yo no sé, Macedonia.
Macedonia, ¿verdad?
No, Macedonia. Pero es la vida, ¿o no? Porque no es trabajo, nunca sabes.
Sí.
¿Qué
sí
puede pasar eso? Y ahora mismo contento aquí en Bosnia y Herzegovina.
Muy bien, Robert, que...
¿Que ha ganado el Oviedo? Que lo sepas.
Ah, sí, que ha ganado el Oviedo del Sporting.
Ya lo sé, 2-1.
2-1, ya lo
no
sabes.
No se preocupes, ya lo sé. Eso es.
Robert, que sabes que en España te tenemos mucho cariño, que te vaya muy bien con la selección de Bosnia. Para la generación, para nuestra generación, Eri y yo que estamos hablando, es el recuerdo de un gran futbolista. Luego hiciste ese anuncio. ¿Te gusta que hablen de ese anuncio? ¿Te molesta o te da igual?
No me molesta nada.
Tú cobraste, ¿no?
De salud, hombre, de salud estás bien, ¿no? Andas bien de salud.
Sí, eso es importante.
Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, esto era Mora, Cristóbal, Yerkan Rivas 7, Jokanovic, Prosineski, vaya par, Armando Berto, Carlos Scioli.
¿Qué te parece?
Con Madre Antic de entrenador.
Lo ha dicho de sí, memoria, ¿eh? De memoria lo ha dicho.
Sí.
¿Cómo no?
Gran año. Jugamos muy bien este año. Quinto, sextos, por ahí.
Quinto,
me
sexto, sí, sí.
No, quedó
sí
un poco peor. Lo que pasa es que empezasteis mal en casa, que fue el debut de Mijatovic, que metió 3 goles en el Tartiere. Empezó el Oviedo perdiendo 3 partidos en casa y por eso no fue a la UEFA, si no hubiera ido.
Mañana, pues, dime, Robert. Bien. Mañana, ¿qué crees que pasa en Inglaterra, Croacia? ¿Qué crees que va a pasar?
Yo pienso que no va a ser un empate. Muy difícil. O va a ganar Croacia o va a ganar Inglaterra. Porque así como entrenadores... Y como estuve, vas a ir a ganar, no vas a ir a patar. Por esto creo que es muy difícil para España, que va a estar primero. Está en buena racha los 12 equipos. Ahora tienes gran motivación ganar a España en casa. O tenías fuerte, porque ganar España necesita tener suerte. Y puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que Croacia puede ganar a Inglaterra.
Robert, gracias infinitas. Un abrazo. Que te salga buen partido mañana.
Muchas gracias.
Un abrazo. Robert Prosinec, el seleccionador de Bosnia, con Miguel Ángel Díaz. Miguelito, espera un momento porque creo que ha terminado la pelea en Bilbao. Según estábamos despidiendo a Robert Prosinec, ha terminado, ¿no, Peña?
Sí, así es. En el cuarto asalto, Kerman Lejárraga ha dado buena cuenta del británico Frankie Gavin, que ha caído a la lona con un peso muerto. Saluda a la afición Kerman Lejárraga, el revólver de Morga. Le ha durado poquito el gordo, como le recibía aquí el público del Vizcaya Arena, del BEC, del Bilbao Exhibition Center. Por lo tanto, sigue invicto Kerman Lejárraga, 27 combates, 27 victorias, 22 por KO, y sigue su carrera hacia el cetro, en este caso hacia poder pelear por el título mundial.
Una derecha, una zurda y a la lona. Ha ganado Kerman el combate que vale para que pueda tener opciones de conseguir el título del mundo. Peña, si no dices nada más, cerramos. Si tú quieres volver con algo, pero dejamos ahí la victoria de Kerman.
Bien, si te parece, intentamos hablar con Kerman en unos minutitos. Vale,
me parece perfecto. Muy bien, Peña. Voy a ir cerrando, que tengo a Busquiano por el teléfono, que se nos había cortado la comunicación para que dijera lo último sobre el partido entre Croacia e Inglaterra. Le estaba preguntando yo a Guille qué cree, de quién va a ser la posesión del balón, quién va a tener la posesión del balón en ese partido entre Croacia e Inglaterra. Guille.
Bueno, yo me imagino que el primer tiempo va a ser bastante cerrado, porque nadie querrá arriesgar demasiado, y luego ya en la segunda se abrirá, un poco como pasó el otro día en el Croacia-España. A ninguno de los dos le gusta especialmente la posesión. Hombre, tiene mejores jugadores Croacia en el medio, pero ya decía, Inglaterra el otro día dejó descansar a Kane, a Sterling, o sea que los dos tienen argumentos para ir a por el partido. Y yo creo que el final, no sé si desde el principio, pero la segunda parte creo que va a estar muy bien de ese partido.
Muy bien, la vamos a contar mañana el tiempo de juego, así que estaremos pendientes. Guille, gracias, que te hemos atracado ahí en tu lugar de estancia durante el fin de semana. Un abrazo, hasta
mañana
luego.
Voy por allí.
Muy bien, aquí estaremos esperándote. Vamos a cerrar también con Miguel Ángel Díaz. Con Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más del partido? ¿O de lo que hayan dicho Luis Enrique y Saúl?
Sí, principalmente los sonidos que escuchábamos, ¿no? Esa defensa a David De Gea, Bueno, ha dicho Saúl que quizás el objetivo, lo que decía el otro día Luis Enrique, ¿no?, sea la construcción de un equipo que pueda ser competente en la próxima Eurocopa. Saúl también ha sido muy contundente a la hora de defender al portero. Dice que, bueno, que quizás se exageró los dos primeros partidos de la selección española y que ahora también, pues, quizás está criticando demasiado los dos últimos resultados. Y bueno, pues también se le ha preguntado a Luis Enrique si hubiera convocado a Silva en caso de que el canario no hubiera renunciado a la selección. Ha dicho que no le gusta hablar de hipótesis. Sobre Sergio Ramos, ha confirmado lo que decíamos otro día, que efectivamente jugó con algunas molestias el partido ante Croacia, pero que quiso forzar el capitán y que ya no tenía sentido que continuara en la concentración. Y bueno, pues que quedan 23 jugadores, que no creo yo que se llene mañana el estadio de Gran Canaria. Ha llovido bastante en las últimas horas. Ayer jugó el equipo, la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy se han entrenado los bosnios y los españoles. El césped parece que aguanta, aunque está un poco pesado. Y caben 35.000, y esta tarde nos confirmaban que de momento se han vendido en torno a 20.000 localidades. Así que no se va a llenar, ni mucho menos, este estadio. Creo que hace desde 2007, me parece, ha pasado bastante tiempo, 11 años, no juega aquí la selección española.
20:45 hora peninsular, por supuesto 19:45 horario insular, el partido entre España y Bosnia. Miguel Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Está empate a uno el Colombia-España. Evangelio ha marcado España y al minuto ha marcado Colombia, ¿no?
Sí, además con dos errores defensivos bastante visibles. Primero de las colombianas, portero de Colombia ha salido ahí sin mucho sentido y hemos podido marcar, y después nuestra defensa, que ha fallado un poquito también en el empate de las colombianas.
Mundial Sub-17 femenino. Vamos a cerrar el Carlos Tartiere. Allí ganó el Oviedo 2-1 al Sporting. Hemos hablado con Anquela. Ha contado Carlos Andrés Llamas que van a destituir a Rubén Baraja. Y para cerrar allí definitivamente, por si quieres comentar algo más, Carlos, sobre la situación del Sporting de Gijón o del Real Oviedo. Carlos.
Bueno, pues del Oviedo la alegría. Una noche importante en la capital de Asturias, que ha comenzado nada más acabar el encuentro con una celebración que ha sido espectacular en el césped. El equipo dando la vuelta de honor a este estadio Carlos Tartiere. Y te cuento alguna cosilla más curiosa. A esta hora, el Consejo de Administración del Sporting está reunido en el Tartiere, lo que son las cosas.
Joder,
el plan de actuación de las próximas horas se está acordando en el Tartiere. Tanto es así que se han ido los dirigentes del Oviedo y continúan, por lo menos hasta hace 5 minutos, continuaban todavía los del Sporting en el antepalco del Tartiere. Te cuento dos cosillas más. Lesión en principio grave para Isma Cerro. Primer minuto de partido, lesión de rodilla, que habrá que confirmar en las próximas horas, pero nos decían que va a ser una lesión importante. Y luego, por último, ha ido todo bien, no ha habido ningún problema, pero sí que ha habido un encontronazo en el palco al acabar el partido. El presidente del Sporting, Javier Fernández, estaba recibiendo insultos de un aficionado que estaba con su hijo. Y Javier Fernández, bueno, pues con el calor de todo lo que había pasado, con la derrota, ha ido a este aficionado a recriminarle su actitud, porque además nos cuentan que ese seguidor estaba con un niño pequeño y lo que supuestamente le decía el presidente del Sporting es que vaya educación le estaba dando a ese niño. Y bueno, pues ahí han tenido un poco que poner orden para que la cosa no fuera mayores. Lo que no sabemos es si ese aficionado es del Oviedo o del Sporting, porque en esa zona también había gente del Sporting. Bueno, pues son cosas que nos dejan. Si eso es lo peor, pues casi que podemos darlo por bueno. Y lo que te decía antes, Corro, que mañana se anuncia la destitución de Baraja. Por la tarde juega el filial del Sporting en el campo del Vitoria. Cuando acabe ese encuentro, José Alberto López nombrado nuevo entrenador del primer equipo, y el lunes presentación, y el Sporting en una situación de crisis como no se recordaba en muchísimos años, con el descenso a Segunda B, con esa zona muy cerca. Puede acabar la jornada pues a lo mejor a un punto de los puestos de abajo.
Ahora mismo está a dos puntos del Reus, que tiene 13 puntos y es 19º. El Sporting es 14º con 15 puntos y falta la jornada que se complete en el día de mañana y el lunes. Carlos Andrés Llamas, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, Corro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.437. 39437, serie 16016.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El diagnóstico precoz del cáncer oral salva vidas. No dejes para mañana lo que se puede detectar hoy. No te la juegues. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Imagina que el 22 de diciembre te toca el gordo de Navidad. Imagina que al día siguiente vuelve a ser 22 y te vuelve a tocar.
Esto ya lo he vivido.
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en 22otravez.es. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades. La Champions, la Liga, nuevos iconos como Raúl, el 7 de España y el final del camino con el fichaje de Alex Hunter por el Real Madrid. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Lo prometido es deuda. José Ángel Peña, Beth Vizcaya de Baracaldo, adelante.
Eso es, aquí estamos con el gran triunfador de la noche, que sigue imparable su carrera hacia el cetro mundial, Kerman Lejarraga, que está ya en sintonía de COPE. Te escucha, Corro.
Kerman,
¿qué pasa?
Enhorabuena.
Hola. Muchísimas gracias.
Qué bien, campeón, muy bien, ¿eh?
Sí, ha salido bien el trabajo que hicimos ha salido y nada, ahora tiramos para adelante.
Me parece que era un poco difícil la concentración después de lo que había pasado ayer y ha salido muy bien. No sé cómo te has preparado para eso.
No, a mí me da igual, yo di el peso, que era mi trabajo, y ya está. Yo me tengo que invitar a ver mi trabajo, a hacer mi trabajo, y lo demás, que bueno, que me da igual.
¿Te daba igual de verdad? O sea, ¿no te ha descentrado para nada saber que
no.
Que no estaba en juego tu corona?
En juego estaba, yo me lo jugaba, él no se lo jugaba, así que una ventaja, pues si me hubiera ganado me hubiera quedado cinto, imagínate.
Sí, no, y aparte que esta victoria te vale para el título del mundo, ¿no? Para pelear por el título del mundo, ¿no?
Sí. Esto me sirve para un campeonato mundial y nada. Ahora lo que quiero es descansar junto a mi familia, junto a mis amigos, comer, disfrutar una semanita y ponerme a entrenar.
Oye, qué espectáculo como has salido. Espectacular, ¿eh? No sé, ha sido, para lo que estaba viendo a través de Eurosport, ha sido espectacular. No sé si has sentido adrenalina a tope con el público, ¿no?
Sí, ha sido la leche esto de que se venga gente de todos los lados a verte, pelear. Para mí es inexplicable y voy a estar agradecido toda la vida.
¿Por qué la camiseta de Yuri?
Porque me la regaló, vino tanto Perú como Yuri a verme a entrenar y me la regaló, me aporté un detalle que al final hay que ser agradecido.
Kerman,
dime. Conozco, estudié con él en ¿sí? el mismo instituto y por eso.
Ah, que estudiaste con Yuri, vale, perfecto. Oye, sí, Kerman,
con Perú, ¿no?
Con Perú. ¿Sí?
Con Perú. Perú es un crío, Perú tiene 20 años, yo estudié con Yuri.
Oye, ¿para cuándo el campeonato del mundo? ¿Cuáles son los pasos ahora, Kerman? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza?
Quiero descansar y lo que mi equipo mande.
Y lo que el equipo mande, ¿crees que va a pasar mucho tiempo hasta que vuelvas a pelear o qué?
No creo, para febrero, marzo esperemos pelear.
Febrero, ya. Marzo, vale, perfecto. Vale. Kerman, enhorabuena, felicidades.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego, Kerman Lejarraga, que le ha ganado. En el cuarto asalto ha sido, ¿no, Peña, el combate?
Sí,
¿no?
Sí, en el cuarto, efectivamente, por KO. Ya se la ha visto después de dos asaltos de dos rounds de tanteo. Ya en el tercero ha empezado a llevar la iniciativa y en el cuarto se lo ha merendado. La ha rinconado en una de las esquinas y a partir de ahí le ha durado dos telediarios, como se suele decir.
Un abrazo, bien contado. Hasta luego, Peña.
Hasta luego.
Al boxeo, en el Pep Vizcaya de Baracaldo. Bueno, y esta historia que les vamos a contar. Mañana el Canal Cero de Movistar estrena una serie de fútbol que suena así.
¿Vos sos Lucas Cafaro? Te venís conmigo a jugar a España.
Saldaña se está cargando leones, lo utiliza para enriquecerse.
Fraude fiscal, falsificación de documentos públicos, malversación, blanqueo.
Nosotros nos encargamos, señor Saldaña.
Lo que pasó el otro día en nuestro estadio no puede volver a repetirse.
Yo estaría encantado de ser presidente de este club.
Este proyecto va a cambiar la ciudad, Mariano. No podemos perder la oportunidad.
Un equipo de segunda es un pozo sin fondo. Si subes a primera, se acabaron todos los problemas.
Si no pagamos, no juegan.
Lo único que quieres es juntar guita.
No vamos a pagar, Gerardo.
¿Qué quieres de mí?
Quiero 1 millón de euros.
Me gustaría proponerle un negocio.
Las apuestas son último, nunca se gana.
A no ser que sepas el resultado.
Nosotros nos dedicamos a preparar los amaños. Jugadores, árbitros, linieres, presidentes, entrenadores.
Si pasaras más tiempo en casa, sabrías lo que realmente es importante.
Fui yo el que le dejó tirado. Creemos que el fútbol es un deporte, pero es una droga.
Creí que te había quedado claro que nosotros nunca amenazamos.
Buenas en la cama, hija de puta.
Yo lo que quería era un club limpio. Pero está claro que con vosotros no lo voy a conseguir.
La serie se titula Todo por el juego y sale del libro El fútbol no es así, que escribieron Javier Tebas, presidente de la Liga, y Pedro Torrens. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo suena eso? Hay de todo, hay suspense, intriga.
Sí, la verdad es que da para mucho el tema.
Sale todo del libro El fútbol no es así. Es una serie que ha dirigido Calpar Soro y que, como digo, se estrena mañana en Movistar. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Te lo sabes, Pedro, la serie?
Ocho capítulos.
Y mañana estrenan dos, me parece, ¿no?
Mañana sí, el primero y el segundo.
Bueno, luego bajo demanda me imagino que se puede ver entera. ¿De qué va El fútbol no es así? Primero, El fútbol no es así es un libro que escribiste con Javier Tebas. ¿En qué año lo escribisteis?
Pues en el 2014. Bueno, el 2014 salió publicado.
Salió publicado y lo escribiríais un poco antes, ¿no?
Exacto, un poquito antes.
Pedro, lo que contáis en ese libro, con otros nombres, ¿es verdad?
Bueno, las historias que en las que se basa el libro son historias que Javier ha vivido, no en primera persona, muchas de las ha vivido porque le ha tocado... Algunas le han rozado, otras las ha conocido y también ha habido una parte donde hemos tenido que novelar para cruzarlas todas y para trenzarlas todas para hacer una historia.
¿Qué tanto por ciento dirías que es verdad de lo que escribís en el libro?
Pues un 90% tranquilamente.
90% es verdad.
Sí, sí.
Se titula El fútbol no es así para dar a entender que el fútbol no debería ser así, porque lo que habláis es de amaños de partido y de apuestas de partidos, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que eso lo ha habido en el fútbol español, para que engañarnos, ¿no? Para que siempre dice,
sí, sí.
Javier Pedro siempre dice la verdad jurídica y la verdad real, creo que dice, ¿no? O algo así. Lo que sí, se puede demostrar y lo que es de verdad, ¿no?
Efectivamente. El tema de los amaños, vamos a decir que ha existido y además incluso presentando el libro hemos tenido algunas personas asistentes a algunas de las presentaciones pues que nos han comentado sus vivencias que están muy cercanas a esos temas y cuando ya entra el mundo de las apuestas pues entonces todavía el tema de los amaños es mucho mayor.
¿Has visto la serie?
Sí, sí.
¿Entera? ¿Y qué tal? ¿Refleja lo que escribisteis o
bueno, claro, es que la serie está pensada, como Daniel Calpar Soro, que actuado activamente en este tema, está pensada como para 4 temporadas. Lógicamente, lanza la primera y si la primera funciona, pues seguirá viendo. Entonces recoge pues como sería una cuarta parte de lo que sería la novela escrita, y sí, recoge, es una versión libre, pero los personajes y demás recogen fielmente lo que es el espíritu de la novela.
Creo que el equipo central es un equipo de segunda división, ubicado, por ubicarlo en algún lado, en León, ¿no?
Efectivamente.
Y lo que transcurre durante este tiempo, en estos episodios, pues eso, me imagino, es el intento de compra de partidos, lo que supone para un equipo ascender o descender, todas esas cosas, ¿no?, que sabemos ya.
Lógicamente. Es importantísimo en un equipo el estar en segunda o estar en primera, eso es como la noche y el día.
Pedro, me imagino que, claro, al contarte Javier Tebas, tú sabes un montón de cosas, ¿no?, que no puedes contar, claro.
Efectivamente.
Que tienes un montón de secretos que guardar, ¿no?
Sí.
¿Y te sorprendió saber eso del fútbol? ¿O dijiste, me lo imaginaba, o dijiste, joder, por lo que hay en el fútbol?
Bueno, es que Javier siempre cuenta que claro, somos amigos, nos conocemos prácticamente toda la vida, y él, pues cuando nos juntamos muchas veces, que Javier es muy, muy amigo de sus amigos, pues nos contaba historias, y entonces a raíz de esto que iba contando fue cuando le propuse el hacer una novela, precisamente para poder novelar estas cuestiones y contarlo un poco a modo de moraleja. Mm.
¿Y qué te dijo él al principio? ¿Sí o no podemos contarlo? ¿O a ver cómo lo contamos?
Sí, no, él le pareció una buena idea y entonces lo contamos así. Luego ya cuando quisimos lanzar lo que era el libro y lo empezamos a mover por distintas editoriales, sí que hubo una editorial muy importante que dijo que ya lo publicaría sin ningún problema, pero sí se ponían los nombres y los apellidos reales.
Pedro, sin decir nombres, ¿qué? Ah, claro, te dijo, si pones los nombres y los nombres reales te pagamos más, ¿no?
Sí, lo publicaban. Si no,
dile, y las de, y la, escucha, y las demandas también las pagáis vosotros, claro, ¿no?
Sí, exacto, ese era el trato. Nosotros nos quedamos con las demandas.
Pedro, si tuvieras que decir los malos de la película, los malos del fútbol, sin decir nombres, ¿quiénes son? Las mafias, futbolistas que se dejan corromper, presidentes que... ¿Quiénes son los malos?
Bueno, es que un poco los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Es decir, a veces cuando se dice, bueno, futbolistas que se quieren corromper, tampoco un futbolista pasa a corromperse automáticamente. Primero estaba el tema de las primas a terceros, que muchas veces hasta se ha defendido el hecho de que pudieran ser legales. Luego, cuando empiezan el tema de las apuestas, como hay tantas maneras de apostar, pues llega el punto de pactar penaltis, pero sin llegar a pactar lo que es el resultado del partido, o pactar un resultado en el minuto 20 y luego jugar el partido de verdad. Es decir, pero luego, claro, cuando entras en este mundo, pues se empieza por allí y se acaba pues pactando ya las cosas más extrañas.
Dijo Javier Tebas, le escuché decir que cuando se publicó el libro, que había mucha gente que le llamaba y le decía, ¿a qué este personaje es este?
Sí, sí. Contamos más de 5 o 6 personajes, sí. Con lo cual vimos que realmente no todos apuntaban en la misma línea, o sea que podía haber un abanico,
o sea que
importante.
Os descubrieron alguna cosa que a lo mejor no sabían. Ah, dijiste vosotros, este también, ¿no? Vale.
Bueno, exacto. Vamos a decir que había varias personas que podrían entrar dentro del perfil.
Muy bien, Pedro, pues mañana le echo un ojo. No he tenido la suerte de leer el libro, me animaré con el libro también, pero si alguien quiere ver la serie, Todo por el Juego, cuenta ficcionado cosas que son verdad del fútbol y que no dejan de llamar la atención. Pedro, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. Pedro Tornel, autor del Fútbol no es así, con Javier Tebas, que ha terminado en esta serie Todo por el Juego. Por cierto, dijo Tebas, ¿a quién le recomendaría esta serie?
Recomiendo a Luis Rubiales que vea la película, porque él fue parte, él vivió parte de la historia del fútbol de esos momentos, y él podrá ratificar si lo que hablamos allí de recalificaciones, violencia ultra, amaños, ocurría en alguno de los clubes que él estuvo.
Presidente de la Liga recomienda a presidente de la Federación la serie. Bueno, vámonos a Valencia, que se disputa el último gran premio del año de motos. Bueno, ha sido un año espectacular, como siempre, tenemos un montón de pilotos buenísimos, nos hemos llevado dos mundiales, pero pasan más cosas. Allí está, como siempre, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día? Que estos últimos días ha llovido muchísimo. ¿Cómo está el tiempo allí?
El tiempo hoy ha sido mejor. Por la mañana sí que la pista ha estado mojada. No ha llovido demasiado, pero no ha secado lo suficiente como para que los entrenamientos libres de la mañana fuesen en seco. Y luego los pilotos de MotoGP sí que se han encontrado el entrenamiento oficial ya con la pista sin agua y sin haber hecho los deberes durante los entrenamientos, sí. Que siempre complica mucho la cosa, lo convierte un poco más en lotería. Pero bueno.
¿Y qué previsión hay para mañana?
Para mañana mucha lluvia.
Sí, esa es la historia. Tú estuviste cuando cayó el diluvio universal, que no se podía ir por las calles de Valencia, estabas ya allí, ¿no? En Valencia.
Bueno, sí, ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, no, estábamos, de hecho yo me enteré más por lo que he visto luego en la televisión, sí. Y he oído a la gente, porque aquí en el circuito no, o sea, está
no se inundó, fatal, ¿no?
No, había ríos de agua, pero sí. No era tan exagerado como debió ser en Valencia, y ya nos contaron que habían cortado túneles, historias así.
Bueno, que ahora hablamos de cómo va a ser la carrera de mañana, pero al principio de semana hablamos tú y yo y dijimos, oye, ¿por qué no llamamos a Álvaro Bautista y le despedimos, que se va de estas motos y se va a otras motos? Y has quedado con él, ¿no? ¿Está contigo?
Sí, sí, estoy con él. Bueno, sabes que tengo cierta debilidad y
yo también, ya sé
que,
tengo que decirlo.
Y ya sé que tú también, porque sí. De hecho, no vamos a ser falsos. La petición viene de tu parte. Sí, no me voy a tirar aquí el pisto. Fuiste tú el que me dijiste, oye, hablamos con Álvaro el sábado. Digo, sí. Claro, obviamente. Es un fin de semana especial para él. Yo creo que especial para todo el mundo, pero es especial para él porque es su última carrera en este campeonato. Lleva aquí desde el año 2003 como fijo, ya había corrido alguna carrera en 2002. Ha habido de todo, es campeón del mundo, subcampeón del mundo. Está en el top 10 de pilotos españoles con más victorias en el Mundial. Yo creo que podría haber sido campeón del mundo alguna vez más, por lo menos en 2,5 y en MotoGP. También creo que no ha tenido o nunca le ha llegado la oportunidad esa justa con la moto ideal y el equipo ideal para pelear por lo más alto, pero creo que ha sacado bastante provecho de todo lo que ha tenido. Y creo que el mayor reconocimiento que está teniendo Álvaro este fin de semana, que va a cambiar de aires, es la reacción que está teniendo la afición, claro, la gente, claro. que está, bueno, es una especie entre reclamación de debería seguir aquí a un agradecimiento por lo que ha hecho durante todos estos años.
Bautista, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás ahí un poco sensiblón con que dejas estas motos o no?
No, de momento es extraño, ¿no? Porque al final es como un fin de semana de carrera, estás ahí como con la tensión, la adrenalina, ¿no? A la misma vez, pues, intentas disfrutar de tu gente, de los fans, del equipo. Yo creo que va a ser peor mañana, cuando acabe la carrera ya, que ya dices, bueno, vale, ya.
Se acabó, ¿no?
Pasa el fin de semana, se acabó y
se acabaron estas motos, que te vas a Superbikes y
de momento, sí, de momento haremos el cambio a la Superbikes, sí.
Lo ha dicho Borja, llevas desde 2002 compitiendo en este circo, ¿no?, de las motos. Creo que desde 2010 en MotoGP, ¿no? ¿Es así eso?
Sí.
Si digo algún dato mal, que los he mirado, no te voy a engañar, estos que te voy a dar los he mirado en Wikipedia y Wikipedia no siempre dice la verdad. Creo que llevas 273 carreras, ¿puede ser?
Esa ahí me pillas, pero sí, más de 250 llevo porque hice la 250 este año, la hice en Breno, creo, o algo así.
Victorias, 16 tengo apuntadas.
Sí. Pues sí, por sí, ahí.
Dice Borja que sí.
No,
de fondo dice que sí.
Sí.
49 podios.
Sí, me falta el 50. Con ese
te falta
el
50.
Me quería ir de esta categoría ya con el 50, pero bueno, a ver mañana, a ver mañana.
Bueno, tengo así preguntas rápidas y luego dices tú lo que quieras. ¿Qué momento es el momento más especial? ¿Cuando ganas el Mundial de 125 o qué?
No lo sé, porque tengo momentos muy buenos, ¿no? Yo creo que ese es como la culminación a un sueño, ¿no? Pero también la primera victoria cuando la consigues en el Campeonato del Mundo, ese también es un...
¿Dónde fue esa, Álvaro?
Bonito. Encima fue en Jerez.
¿En Jerez?
En ese año 2006, cuando a final de año conseguí el título.
¿Cuántas ganaste ese año? ¿Ganaste? ¿Ganaste un montón de carreras?
Creo que 8. Corríamos 16, ¿sí? Porque en aquella época eran 16 carreras solo y gané la mitad.
Y dos o tres antes ya eras campeón del mundo, ¿no?
Sí. A falta de tres carreras.
O sea, que te pasaste una sí, pasada.
Fue un año fantástico.
¿Qué era? ¿Con Aprilia?
Sí, era con Aprilia con el equipo de Aspar.
Con
sí.
El equipo de Aspar. ¿El momento más duro que has tenido? ¿Alguna caída, alguna lesión, no? Me imagino.
A ver, momentos duros, yo creo que aparte de lo, bueno, digamos, de los resultados deportivos y todo, yo creo que cuando me rompí el fémur en Qatar, pasé allí unos días, esto fue en el 2011, estuve allí ingresado 4 días y no podía viajar a España porque, bueno, tenía la pierna, todo el muslo abierto, porque si no se me podía cangrenar. Entonces me abrieron un poco el muslo para que saliera toda la líquido, sangre y todo, pues eso, del golpe.
¿Como un torero?
Sí, bueno, tengo imágenes de eso y brutal. O sea, cuando vas a la carnicería que ves la pieza de solomillos ahí, pues igual, macho, el músculo, ¿no?, por fuera de la pierna, o sea, algo brutal. Y yo creo que ese momento fue un momento, uff, ahora lo pienso y bueno, digo, tampoco fue tanto, ¿no? Porque de lo malo siempre te olvidas, pero en ese momento, estaba chungo.
¿Cuántas veces has pasado por el quirófano?
Pues, no sé, unas pocas. Yo creo que más de 10 veces, seguro.
¿Más de 10 veces?
Sí, sí, sí.
O sea, que
no sé, tengo que contarlo. Si me pongo ahora a contarlo, a lo mejor tarde un poco.
Llega un momento que digo que no es como si fuera una cosa normal o habitual, pero que lo tomas como parte de la profesión. Dices, aquí estamos otra vez, ¿no?
No, exacto. No nos gusta, ¿no? Por supuesto, pero forma parte del juego. A veces te toca, a veces no.
Has corrido con los mejores. Has competido con los mejores. Una época muy dorada de MotoGP. Creo que has corrido con Stoner, con Rossi, con Lorenzo y con Márquez. Con los últimos campeones. Has corrido con los 4, ¿no?
Sí, sí. He estado ahí con ellos. Además, un dato, que estuve en el primer triplete español de la historia de MotoGP.
En el podio, quieres decir, ¿no?
Sí,
en el podio.
Sí.
Y no he dicho Pedrosa, que es otro que al que han homenajeado.
No ha ganado el campeonato, pero
es otro grande.
Bueno, es un gran, es una leyenda, claro.
¿Quién dirías, Álvaro, que es el mejor de estos que te he dicho? ¿Te atreves a decirlo o no puedes?
Es que es difícil, porque cada uno, digamos que ha estado en una época distinta, entonces... Valentino ha hecho, yo creo que ha sido el que más ha hecho por el motociclismo a nivel de imagen, de espectáculo, de subirlo al nivel donde está ahora, ¿no? O sea, yo creo que Valentino ha sido la imagen del moto, y es, porque prácticamente Valentino mueve muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de lo deportivo, que ya es increíble lo que ha conseguido, lo que ha hecho fuera, ha sido el único que lo ha hecho, ¿no? Porque luego, pues, Casey muy rápido, Márquez increíble, Lorenzo también súper rápido, pero ninguno ha hecho lo que ha hecho Valentino por el motociclismo, y yo creo que a día de hoy hay este espectáculo y este nivel, pues mira, gracias a él.
Ahora que estás hablando de lo que significa las motos con la llegada de Rossi, el otro día me enteré, que estaba escuchando Borja también, que las motos el año que viene no las da Movistar, que se dan en una plataforma que se llama DAZN, me parece, ¿no? Borja, que las va a dar DAZN.
Creo que se pronuncia DAZN,
DAZN.
Como la zona en así.
Que me gusta ver las motos, digo, sí, esto está muy bien, es el futuro y tal, no sé qué, pero cuidado, que alejas mucho las motos de la gente, porque seguramente de Televisión Española, a que eran de pago, Álvaro, se alejó un poco del aficionado, y como se vayan a esto, se alejan un poco más.
Sí, sí, pero al final... Mira, yo cuando empecé aquí era totalmente distinto ahora. Antes era, no sé, pasión, era como más familiar. Ahora empieza a ser ya mucho, mucho, mucho negocio, ¿no? Entonces... Al aficionado es una pena, ¿no?, que tenga que pagar por ver las carreras, porque cuando eran abiertos, pues todo el mundo lo disfrutaba, había unas audiencias brutales, y ahora ha bajado muchísimo, ¿no?, esto de pago. Pero al final también todas las televisiones y todo el fútbol y todos los deportes...
Todo es de pago.
Todos tienen
todo
que pagar,
de pago,
entonces
sí, todo de pago.
Casi todo, ¿no?, porque la Superbike... Lo he hecho en Televisión,
¿sí?,
Española,
ah, vale,
o lo echaba en Televisión Española. Sí. No sé si el año que viene seguirá retransmitiendo en Televisión Española.
No, van a DAZN también.
Vaya, pues mira, ese era un punto.
Oye, hay que abonarse a este canal, para ver a
hay que abonarse,
Álvaro.
Oye, sí, no, pero es una lástima. Pero bueno, a ver, es... Hoy día, en este mundo, en todo el mundo, la verdad es que cada vez está más el dinero por medio y es más negocio, es menos auténtico.
Álvaro, creo que esta pregunta te la he hecho alguna vez. Tú has corrido con moto italiana y moto japonesa. Con Honda creo que hiciste muy buenas cosas también. Si tuvieras que elegir una moto, ¿qué moto elegirías?
Uf, no lo sé, es que cada una es distinta. Yo creo que la italiana es más como nosotros, ¿no? Más de si hay que hacer algún cambio, se hace rápido, aunque sea un poco ahí más artesanal, ¿no? Yo creo que lo italiano es más parecido así a lo español y eso, y creo que es más rápido, ¿no? Luego, puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Pero por lo menos te dan como soluciones más rápidas, ¿no? Los japoneses siempre son más de estudiarlo bien, y cuando lo tienen súper estudiado, entonces... te lo dan, pero claro, ya han pasado tres carreras y sí, funciona, pero tres carreras después. Los italianos a lo mejor en la primera intenta no te funciona, pero en el siguiente entrenamiento has probado otra cosa distinta, pum, y te ha funcionado. Entonces hay más rapidez por eso.
Es más latino, es más latino. Sí. Bueno, Borja, mañana es la última carrera de Álvaro, como es la última carrera del año también. Que ¿cómo ha quedado la cosa? ¿He visto que se ha caído Márquez, que se le ha salido el hombro? ¿Qué tal está?
Sí, bueno, viene ya con esa lesión que se va a tener que operar. Se le ha salido el hombro fácil. Además, ha dicho que el otro día también se le salió un poco cuando estaba en el gimnasio, o sea que ya se le va repitiendo demasiado. Ahora no puede parar porque tiene entrenamientos también la semana que viene y luego al final de mes en Jerez, y ahí ya después se operará. Entiendo que estará bien. Bueno, al final él reacciona rápido. El quinto puesto yo creo que para la situación que ha vivido es bastante bueno. No se podrá quejar. La pole la ha conseguido Viñales, que no sé yo si tiene tanto como para pelear por ganar, con Rins que va a salir segundo. Pero si llueve, que es lo que parece que va a pasar, va a ser muy complicado hacer un pronóstico. Hay gente que va muy bien. Marc va a ir muy bien seguro, y Dovizioso también suele ir muy bien en agua. Pero el resto yo creo que va a ser bastante incógnita. Y no sé si ahí, en ese río revuelto de lluvia, pues no sé si Álvaro va a poder pescar algo, porque en la calificación no ha ido demasiado bien, pero no sé si en agua sientes que puede pasar algo, puedes tener más opciones, o no has tenido mucha confianza.
No, esta mañana hemos mejorado bastante en agua. Hemos hecho pequeños cambios, me han dado más confianza. Hemos acabado a un segundo del más rápido. Lo que pasa es que había muchos pilotos de por medio ahí, ¿no? Están los tiempos muy apretados. Incluso en agua cada vez se va igualando más la cosa, ¿no? Y en la calificación en seco, bueno, tiene un problema con un sensor de la moto. Me iba cortando el control de tracción todo el rato y he perdido ahí bastante, ¿no? Porque saliendo cada curva me quitaba potencia. Pero en agua, lo que tú dices, también es un poco lotería, ¿no? También depende mucho de la situación de la pista, de si hay más agua y menos agua, que te encuentres mejor, te encuentres peor, ¿no? Entonces, esto, cuando sales en carrera, pues las sensaciones que tienes y lo que tú dices, en agua se puede pescar, así que bueno, intentaremos estar tirando la caña todo el rato.
Muy bien, Álvaro, que 16 temporadas en las motos, que forma parte de la familia del deporte, por supuesto, que bueno, pues se acabó, ya no volveremos a hablar, que lo vamos a hacer, ha sido un placer conocerte, Álvaro.
Bueno, no creo que eso ocurra, ¿no? Porque fuera de antena te has comprometido a seguirme todo el año que viene, carrera raya, por carrera, en Superbike, e intentar hacer una conexión durante las carreras para contaros todo.
Borja,
todo lo
que llamar un día, te busca tú el día, pero un día tenemos que llamarla a ver qué tal le va en Superbike.
Cada fin de semana. Comprométete aquí en antena cada fin de semana para tener informada a la gente,
sí,
de
hay que hablar de la
Superbike, que intentaremos estar ahí. Tenemos buenas armas para poder hacerlo bien.
¿Con qué moto vas a correr?
Me voy con Ducati, con la Ducati oficial,
sí.
La nueva Panigale V4. Que bueno, es una arma que ha hecho Ducati porque quieren reconquistar el campeonato, que no será fácil porque tenemos un contrincante que simplemente es el mejor piloto de Superbike de toda la historia. Pero bueno, nos gustan los retos fuertes, así que vamos a por ello.
Ducati se lo lleva para que sea campeón, ¿eh? No te creas que se lo lleva allí para pintar.
Hombre, me imagino.
No, va a aumentar la difusión en España seguro, y vamos a tener que contar afortunadamente victorias de Álvaro, y espero que podamos contar que batió a Jonathan Rey, que es el piloto que lleva ganando todos estos años con Kawasaki. Y yo me comprometo a seguirlo y a darte el tostón corro cada vez para recordártelo, y tú ya luego ya harás lo que creas como
me jefe. Parece correcto. Bueno, Álvaro, que es un placer hablar contigo. Que tengas buen día mañana, pásalo muy bien, disfruta de la moto, que salga una carrera bonita. Y Borja, tú nos cuentas cómo va todo.
De acuerdo, mañana estaremos muy atentos y esperemos tener un cierre de Mundial bonito.
Álvaro, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo,
gracias. Álvaro Bautista, que deja MotoGP para incorporarse a Superbike. Mañana contamos cómo ha quedado el campeonato que se va a disputar en Cheste, en Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau, guau.
No.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Le imito al venado.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Ahora en Berti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Me podrías dar una razón por la que debería cambiar de coche?
Una no, te puedo dar 21. Ven ahora a la Black Week de Hyundai y te descontamos el 21% en una gran selección de vehículos. Tienes solo hasta el 24 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Mira, acaba de terminar el partido de la España Sub-17 femenina. Vámonos hasta el Estadio Charrúa de Montevideo. Allí está Daniel Asenjo. Daniel, ¿cómo ha terminado el partido?
Con empate al final, Corro, hemos empatado a 1. Poco nos ha durado la alegría porque nos hemos adelantado con gol de Okoye en el minuto 52. Y nada, unos segundos después nos han empatado las colombianas. Hemos tenido una gran oportunidad las botas de Claudia Pinac, pero se ha estrellado con el larguero. Y luego Eva Navarro ha podido ponernos con ventaja. Pero al final empate a 1, España 1, Colombia 1. Y el grupo que queda con Canadá primero con 6 puntos, España segunda con 4. Colombia se queda con 1 punto y la República de Corea cuarta con 0. Así que habrá que esperar a la última jornada en el partido entre España y Colombia para ver si España está finalmente en esa ronda de cuartos de final del Mundial de Uruguay 2018.
España-Canadá, ¿cuándo es el España-Canadá?
El miércoles.
El miércoles, perfecto. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Y ahora vamos con Carlos Miquel porque va a estar pendiente de las 6 horas de Shanghái. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, 4 de la mañana, como tú, despierto a las 4.
4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 6 horas de Shanghái. ¿Cómo sale Fernando Alonso en esta prueba del Mundial de Resistencia?
Sale segundo, el equipo formado por Buemi, Nakajima y Fernando Alonso, detrás del otro Toyota, Mike Conway, Kobayashi, Pechito López, y delante del Rebellion de Neil Gianni, de Andrea Lotterer y de Bruno Senna. Y ojo con el Rebellion, que marcó mejor tiempo absoluto en la calificación que el propio Alonso. Lo que pasa es que luego la media de los dos pilotos, porque la calificación se hace con dos pilotos, era peor que la del Toyota. Puede ser un enemigo en carrera. Te recuerdo que compiten 35 coches de 4 categorías distintas, que la categoría máxima del MP1 tenemos a un total de 8 coches, y que va a haber 3.000 adelantamientos. Y en la otra amenaza, por supuesto, el tiempo. Se espera lluvia. Quizás no para la salida, pero sí a partir de la segunda hora de carrera. Esa es la última previsión que tenemos. Está empezando a llover en Shanghái. Y Alonso está un poco molesto con el hecho de que el balance de prestaciones, el balance of performance que dicen los cursis, está haciendo que los no híbridos cada vez estén más cerca. Esta vez les han dejado consumir para que no tengan que levantar el pie del acelerador en toda la carrera. Pueden ir todo el rato a fondo. El caso es que piensan que son más rápidos, que lo que pasa es que funcionan peor como equipo y que están alcanzando en unos meses el nivel que tiene Toyota después de 8 años de inversión y de 8 años de trabajo en su monoplaza. Este es el resumen de lo que ha dicho Fernando Alonso, que cree que aún así pueden hacer el doblete. Vamos a escucharlo.
Y tenemos un coche que está siempre al 100%, ¿no? Por tanto, es difícil de mejorar una prestación, una máquina como Toyota híbrido, y los demás, pues bueno, son equipos que hace 6 meses no existían y en 6 meses van un poco más rápido que los Toyota. Fui en el pit lane, creo que tardamos 2 minutos y medio menos que los Rebelión, por tanto cuando ve la clasificación final y alguien está a 2 o 3 vueltas parece que íbamos mucho más rápido, ¿no? Pero no era la realidad y, como digo, veremos mañana cuál es la situación, pero estoy confiado de que podamos hacer primero y segundo.
Y como siempre con Fernando Alonso, Carlos, ¿planes de futuro de Fernando Alonso? ¿Qué piensa hacer con su vida?
Bueno, ha hablado largo y tendido de eso. Ha dicho, como te vengo contando aquí, que las 24 horas de Daytona, 24 de enero es un claro objetivo, así que la va a hacer, ya te voy diciendo, y que al calendario actual va a añadir un par de objetivos importantes. Uno podría ser Daytona, el otro no lo sé todavía, pero lo que le gusta a la gente, año de descompresión 2019, de estar más con la familia, va a estar en Navidades con la familia, cuando acabe su test el lunes va a volver a Oviedo para estar con su gente. Es decir, va a estar más descansado el año que viene, quiere descompresión y en el 2020 caña. Bueno, por cierto, no descarta tampoco la posibilidad de renovar con Toyota para otra super temporada de resistencia. Pues 2020 caña y la caña podría incluir volver a la Fórmula 1. Este es Alonso.
It was not maybe the time in 2019,
en 2019 quizás no era el mejor momento, porque creo que tengo que cargar las pilas. Pero en 2020 puede ser una posibilidad hacer una temporada completa en IndyCar, una temporada completa de nuevo en la Fórmula 1 o en otra competición.
Bueno, lo iremos contando. 2020 puede volver a la Fórmula 1. Carlos, que pases buena madrugada. 4 de la mañana, lo echa Eurosport también por si quieren verlo, hasta sí. Las 10 de la mañana, 6 horas de Shanghái. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Dentro de los Peaky Blinders hemos abierto un espacio para Rubén Parra, que es otro Peaky Blinder. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué vas a ver esta madrugada? ¿Qué tenemos de la NBA?
Bueno, ya estoy viendo a los Nets ganando a los Clippers de forma sorprendente. Hay partidos chulos, Corro. Juegan los Lakers a la 1 de la mañana contra Orlando en Orlando, que está bien porque los Lakers cuando juegan en el oeste suelen estar a las 4:30 de la mañana. Luego tenemos un duelo entre los Pelicans de Mirotic y los Denver de Juancho Hernán Gómez, que está siendo titular y está haciendo grandísimos partidos. Y también, por ejemplo, tenemos un duelo estelar a las 2:30 entre los Dallas Mavericks de Luka Doncic y los Golden State Warriors, a ver cómo salen hoy los de Curry y compañía, bueno, sin Curry, porque últimamente llevan 3 derrotas en los últimos 5 partidos, algo que es para nada usual.
A ver si Doncic va a grabar la crisis de Golden State.
No creo. No lo que no sea que gane Golden State de 10, me parecería muy sorprendente.
Si tuvieras que elegir un partido solo, ¿cuál sería?
Uf, pues casi que el Pelicans-Nuggets.
Pelicans, Nuggets,
sí,
vale.
Mirotic, Juancho. Es que Jokic está enorme en Denver y Anthony Davis, la ceja, hay que verle siempre.
Hay una cosa rápida. Me apunta aquí Nieto, que Pau Gasol ha dicho en The Athletic, que no sé la importancia, si es prestigioso o no prestigioso de Athletic.
Sí, lo es.
Es prestigioso, ¿no? En 2 veranos me plantearé mi retirada. Joder, ya, la gente no habla ni al año siguiente. ¿Eh? En 2 veranos me plantearé mi retirada. ¿Que tendría cuántos años tendría Pau Gasol?
Es normal, 39. Es 39. Normal que se lo vaya planteando. Es del 80, Pau. O sea, es normal que vaya pensando ya en bajarse de carro. Cuando acabe esta temporada va a tener 39 años y ya va siendo hora. Además,
¿qué tal está este año, Pau?
Está jugando poco.
Poco, ¿no?
Cada vez juega menos, está siendo suplente, juega 16, 17 minutos y ya no sé si es como en años anteriores, que en temporada regular le guardan para luego usarle más en playoff, o si simplemente es una deriva natural de la edad. Si es que
¿Oiremos que se puede ir a otro equipo durante el año o no?
Yo creo que no. Yo creo que por el respeto, es que sí. San Antonio, si fuera una franquicia más dicharachera, pero San Antonio es una franquicia seria.
Vale. Muy bien, Parra, pasa buena noche, ¿eh?
Oye, la chica no decimos nada.
Sí, hombre, lo tenía que apuntado a Avilés, pero dilo tú, que eres el más seguidor.
Que hemos ganado en Holanda 48-65, ya estamos clasificadas para el europeo del año que viene, y el miércoles jugamos en Melilla contra Ucrania, podemos perder hasta por 4 puntos y seríamos primeras de grupo.
¿Sabes por dónde han dado este partido, no?
Sí, lo he estado viendo, por Twitter.
¿Por Twitter?
Sí, sí, lo he estado viendo, he estado comentando por Twitter y han nombrado a tiempo de juego en la retransmisión.
¿Ah, sí?
Nos dice el compañero de tiempo de juego, Rubén Parra, ¿qué tal y qué cual?
Cuando iba a mirar dónde echaban, he visto Twitter. Digo, joder, definitivamente el mundo ha cambiado.
Lo está bien.
Bueno, Parra, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Otro Peaky Blinders. Avilés, Isaac, ¿qué tal?
Corrochano, José
Luis. A ver,
Luis,
remata con lo que te han dejado. El baloncesto, balonmano,
sí.
Rugby.
Pues, por ejemplo, en baloncesto, Liga Endesa, jornada 9. Se han jugado 4 partidos. El Iberostar Tenerife ha ganado en casa 166 al Valencia Basket. Y todo lo demás, victorias visitantes. La de Unicaja en Andorra, La de Montaquit Fuenlabrada en Juventud y la de Manresa en Burgos. Te cuento también que en balonmano ha ganado el Barça, lo ha hecho 34-26 al Vardar, el equipo macedonio de Skopje, así que es más líder y tiene dos victorias de ventaja sobre el segundo del grupo, que es el Rhein-Neckar alemán. Y el Ademar León también ha ganado 23-20 a un equipo, a ver si lo sé decir, Corro, es Riihimäen Cox finlandés. Es segundo del grupo el Ademar León, así que ahora mismo estaría clasificado. En rugby te cuento que España ha vuelto a jugar después de toda la polémica que hubo en ese camino al Mundial de Japón. Era un amistoso, le ha ganado 34-13 a Namibia, y Namibia es un equipo mundialista. O sea que no era una broma de partido, era un partido serio, y España ha ganado y con contundencia. Y te destaco también en rugby, Corro, que Irlanda le ha ganado 16-9 a Nueva Zelanda. Es una victoria histórica porque Irlanda solo le había ganado otra vez a Nueva Zelanda en su historia. Y por último, en ajedrez. 3-3 en esta final que tenemos entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana.
Llevan 6 partidas y todavía no se han ganado, ¿no?
No se han ganado, 3-3, siguen las tablas.
Tablas, o sea que gane una a lo mejor es...
Le está poniendo las cosas complicadas Caruana al favorito, ¿eh? A Carlsen.
Ya te lo dije yo, digo.
Pero está
Caruana,
aguantando.
Cuidado. Gracias, Peaky Blinders.
Un abrazo, Corro.
Muy bien, ha estado un genio de la técnica. Ha mejorado el programa en muchas fases de él. Bravo, Antonio Bravo. Y ahora, señores, les dejo la... Ah, viene Herrera, mira, ahí viene con los vinilos y su tocadisco. ¿Esto dónde lo enchufa? Aquí donde el maquinillo, ¿no? Aquí, Herrera, donde el maquinillo. Radio Carlitos. Les dejo la mejor compañera, que es la radio. Que pasen buena noche. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.